La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles, es 27 de enero, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Digamos que hay nieblas en la zona del interior, lluvias débiles en el sureste peninsular y sol por ahí, Baleares, Canarias especialmente, y va a llegar más lluvia y seguramente llegará más bajada de temperaturas. Lo que parece que no puede llegar más es la tontería nacional, esta especie de lodazal de morralla en la que se ha convertido muchas veces el patio, este patio en el que se vive en las redes sociales y otros muchos lugares, bueno, redes sociales y en las portadas de los periódicos también. Fíjense el caso que se está viviendo con el torero Francisco Rivera, que se hace una foto con una vaquilla pequeña con su niña en brazos. Dice, bueno, pues se puede discutir, sí, más o menos. Lo han hecho todos los toreros, por cierto. Bueno, el exagerado, absurdo, intolerante caudal de reacciones que se ha producido con todo ello. Ayer, portada del País. Bueno, no les comenté nada en las últimas horas, porque estas cosas parece que son cosas que, bueno, duran dos días y se acaban. Pero ya, cuando entra en juego el defensor del menor de la comunidad autónoma andaluza, un tal Jesús Maeztu, diciendo que va a examinar, muy así, muy, muy, muy campanudo y muy engolado, y se lo manda a la fiscalía, y la panda de bobos de la fiscalía toma nota y abre expediente ante un hecho puntual que no ha tenido consecuencias, por cierto. Dices, bueno, vamos a ver, la estupidez humana ya no puede llegar más lejos. Esto está lleno de idiotas. Esa baba que se suelta, miren, vamos a ver, que se preocupen también de los niños que suben en los castells, el que sube arriba de todo. Que no le pasa nada, porque bueno, pues es porque son cosas controladas como esta, como todas. O los niños que duermen al lado de un pitbull. Pero vamos a ver, pero por favor. Pero no perdamos en televisión española abriendo un informativo con esa fotografía. Esto aquí hemos perdido la cabeza, ¿no? Miren, la noticia de ayer no era esa niña. La noticia de ayer y la noticia de hoy es la niña de 17 meses que fue arrojada por la ventana en Vitoria. Y esa no estaba en la portada. Que ha muerto, por cierto. Y ha muerto como consecuencia de la caída. Al que la ha tirado se podría enfrentar a la cadena perpetua revisable, ¿eh? Que no es precisamente cualquier cosa. Aunque la cosa de ayer salía a mediodía, surgía a mediodía con la trama de corrupción del Partido Popular Valenciano. 24 detenidos. Se han realizado 33 registros, se han bloqueado más de 250 cuentas, se investiga una red corrupta que ofrecía comisiones millonarias a cambio de contratos de obra pública. Es un viejo mecanismo que seguramente todos ustedes conocen. ¿Y quiénes están detenidos? Pues la verdad, gente de relevancia dentro de la estructura del Partido Popular. Por ejemplo, Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia. Hace algunos meses ya está fuera del PP. El Partido Popular ha ido limpiando las estructuras, sobre todo lo intentó hacer el señor Fabra. Pero la investigación continúa y puede afectar muchas estructuras de la Comunidad Valenciana. Diputación, Alcaldía de Valencia también, porque fue detenida, investigada y luego puesta en libertad la concejal de Cultura de los ayuntamientos de la etapa de Rita Barberá, que hoy en día, en fin, hoy en día es senadora, como saben ustedes. Y esto nos lleva a la conclusión de pensar que es inevitable el trinque, a veces parece inevitable en España, sobre todo cuando te perpetúas en el poder. Partido Popular, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, no sé cuántos años en el poder, historia del trinque. Partido Socialista en Andalucía, 40 años en el poder, historia del trinque. Convergencia Democrática en Cataluña, no sé cuántos años en el poder, historias de trinque. Será la conducción humana. Lo importante es que, efectivamente, los métodos y los mecanismos para impedirlo funcionen. Y luego, además, que los partidos reaccionen. Y que, en fin, cuando menos esto, al menos la sensación de la ciudadanía, que se harta constantemente ante estos casos, es que las estructuras medio funcionan o funcionan. Ahora aquí la pregunta es qué consecuencias tiene esto políticas en un momento en el que se anda de pacto por aquí o de pacto por allá, en que se abren negociaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular para ver si llegan a algún acuerdo y pueden contar con la abstención del PSOE. ¿Qué es lo que sugería, por ejemplo, Felipe González? Y lo que sugieren también algunos exministros de UCD, del PSOE, del Partido Popular. Pero claro, esto, justa o injustamente, puede hacer que nadie quiera pactar con Rajoy. Con lo cual este tiene una situación difícil. Y como extensión, toda España. Por aquello de que la formación de un gobierno de estabilidad, es inevitable para el progreso que nosotros debemos seguir realizando para acabar salir de todas las crisis que nos... Es que se acaba una y llega otra. Pero claro, esto, según algunos, acerca mucho más el pacto PSOE-Podemos. Lo hace menos difícil para entendernos, porque todo queda patas arriba en este preciso instante. Y ojo, porque la operación no está cerrada, como yo les decía. Y al Partido Popular habrá hecho lo que haya podido, ¿no? Pero, en fin, suspender de militancia con rapidez. Pero ya puede seguir exhibiendo contundencia toda la que pueda en estos casos. Porque ahora, Pedro Sánchez, que le digan a Pedro Sánchez que le dé los votos al PP. O que se abstenga para facilitar que sea el PP quien gobierne, como le decía, con bastante sensatez Felipe González. La idea de Felipe González no es una carta blanca. Es la de usted tiene ahora la posibilidad de comenzar reformas, constitucionales incluso. Y en 2 años, habiendo hecho frente al desafío catalán y a otros desafíos que vive España, usted organiza elecciones. Porque en 2 años le quitamos más o menos el apoyo. Es una idea sensata, pero habrá que enfriar un poquito la situación para ver si esto ahora mismo es posible o no es posible. Y luego, en fin, no hay nada imposible. Pero no va a ser fácil recuperarse para el partido. Que el partido en una comunidad del Inca en todas las esferas es una carga muy pesada, muy pesada. Hoy también se va a hablar, y de qué manera, del cabreo que lleva Podemos por el hecho de que se les hayan llevado a la cuarta fila del Congreso. Claro, esto es, dicen, al gallinero. Será porque tiene peor tiro de cámara. Como estos se creen que siempre están en un plato, y se creen que son la última Pepsi-Cola del desierto, esta panda de niñatos malcriados, pues, en fin. Cualquier cosa con todos estos va a ser un problema, si no... Ya me lo irán diciendo. Ahora, si les parece, escuchamos todas las noticias del día en estos titulares. Buenos resultados.
El Banco Santander ganó el año pasado 5.966 millones de euros. Es un 3% más que en 2014 gracias a la dotación de provisiones.
Repetir el juicio.
El padre de Marta de Castillo entregará hoy al ministro de Justicia más de 1 millón de firmas. Piden reabrir el caso de la joven sevillana desaparecida hace 7 años.
Venezuela al límite.
La Asamblea Nacional declara crisis humanitaria de salud en el país. A la escasez de alimentos se suma la falta de medicamentos. En las farmacias solo pueden encontrarse un 20% de los medicamentos básicos.
Trabajar por la paz.
El Papa Francisco pide al presidente iraní que se implique en la pacificación de Oriente Próximo. Hoy Rouhani visita el Coliseo y después viaja a Francia.
En deportes, tenis en directo, Alcalá.
Desde las 5 en punto de la mañana están jugando David Ferrer y Andy Murray por un puesto en las semifinales del Open de Australia de tenis. Primer set para Murray, segundo set para Ferrer, tercer set lo acaba de ganar Murray. Está en juego el cuarto, si lo gana el británico, Murray a semifinales.
Manda. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El día comienza con nieblas en el interior y con algunas lluvias débiles en el sureste. El sol va a brillar especialmente en Baleares y Canarias. Un nuevo frente visita Galicia por la tarde y pocos cambios en las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sonidos del día, que lo paguen. Isabel Bonig, presidenta del PP de Valencia.
Aquellos que hayan cometido un delito y así lo determinen los tribunales, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Es decir, aquí quien la haga, que la pague.
Es un escándalo. Juan Carlos Girauta, que ahora escucharemos, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
La corrupción lo condiciona todo. Es un absoluto escándalo. El señor Rajoy no nos parece la persona más indicada para abanderar la lucha contra la corrupción.
Inclinar, saludar y marcharse, Fernández Vara.
Si una persona se presenta ante la ciudadanía y le pide su voto, y cuando ha recibido ese voto, en forma de lista más votada, recibe el encargo por parte del jefe del Estado para formar gobierno y dice que no, tiene que hacer dos cosas, una declinar y otra inclinar, saludar y marcharse.
Podemos rodea el Congreso, Íñigo Errejón.
Es una decisión vergonzante, es una decisión que no estaba en el orden del día, que ha llegado como propuesta cerrada y que nos parece que solo merece el calificativo de cacicada.
Ley del Estado contra el cambio climático, Josep Rull, consejero catalán.
Es una ley con mentalidad de Estado. Es una ley pionera en el conjunto del Estado español y en parte del sur de Europa. Es una ley de un país que quiere comprometerse con el futuro del planeta.
Juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, su novio Jesús López.
Isabel está ahí en la pasarela. Yo salté el cordón, eché a correr, la vi tirada en el suelo. Y no corriendo, uno del SAMUR me paró. Le dijo, Jesús, no vayas. Y le pregunté, ¿pero está bien, está viva? Y dice, no, está fallecida.
Son las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 7.500 jóvenes ciegos estudian para tener un futuro y necesitan materiales adaptados y profesores de apoyo. Puedes dárselos tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
En los concesionarios Asbelt Auto suceden fenómenos extraordinarios. En toda la gama de seminuevos SEAT aparecen bonificaciones de 1.000 euros, extensiones de garantía de un año y mantenimiento gratis durante 4 años. Ven a tu concesionario SEAT Asbelt Auto antes del 29 de febrero. Ven, porque es algo extraordinario. Consulta condiciones en la web.
La operación Tabla que desarrolló ayer la Guardia Civil con 24 detenidos, entre ellos varios altos cargos del PP en Valencia, es el detalle que faltaba para complicar más si cabe la formación de gobierno. Es el comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Hoy comienza la segunda ronda de consultas de Felipe VI para la formación del gobierno después del éxito obtenido en la primera. Con los mismos interlocutores que le manifestarán las mismas posiciones y nos vamos a encontrar en una situación insólita y el anfitrión se encontrará en la disyuntiva de volver a hacer el encargo a Mariano Rajoy para que éste rehúse de nuevo o se lo haga a Sánchez para que se busque los apoyos si es que el Comité Federal le ha dado el placet. Quien no se lo ha dado es Felipe González, que propone un gobierno PP Ciudadanos para un tiempo corto con la abstención del PSOE. Hay opciones peores, pero no parece que Felipe tenga el predicamento de antaño desde que fue a ver a Zapatero en Doñana y este lo tuvo de plantón mientras jugaba un partido baloncesto con sus amigos hasta que el expresidente se cansó y se fue. Rajoy acababa de empezar su contacto con Albert Rivera cuando se produjo la caída de la trama de corrupción popular en Valencia, 2 años después de que fuera Vox Populi. Era lo que faltaba para complicar el panorama negociador. Hay un momento del jovencito Frankenstein que recuerda este momento de la vida política española cuando Igor y el profesor Frankenstein están desenterrando al monstruo. ¡Qué trabajo más asqueroso!, se queja el profesor. ¿Podría ser peor?, dice un animoso Igor. ¿Cómo?, pregunta Frankenstein. ¿Podría llover?, respondía el ayudante en el momento en que un relámpago iluminaba el cementerio y empezaba a caer el diluvio universal.
¿Qué tal, Juan Pedro Valentín? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, Vieito Rubido, buenos días.
Buenos días.
Hola, Joaquín Leguina Joachim.
Muy buenos días.
Buenos días. Oye, ¿esto pone las cosas más difíciles, Vieito? Sí, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Vamos, estoy de acuerdo con la imagen del pequeño Frankenstein. Ha empezado a llover. Y torrencialmente, además. Sobre... La verdad es que se le complica mucho, se le embarra más, valga la metáfora, al presidente Rajoy cualquier posibilidad de negociación.
Yeah. ¿Tú crees lo mismo, Jean-Pierre?
Sí, aunque realmente el caso no es nuevo, los señalados tampoco son nuevos en esta plaza, ya los conocíamos, todas las grabaciones, y realmente, bueno, pues esto no es más que una derivación de lo que supone la investigación policial y judicial de un asunto. Y va a haber más investigaciones judiciales que van a continuar en casos que no son nuevos, pero que van a seguir recordándonos lo que han sido pues los hitos de esta legislatura en cuanto a corrupción. Y eso es un problema para el PP, porque la corrupción no ha quedado atrás, sino que continúa con la instrucción de los casos. Eso lo va a convertir en algo muy complicado.
Y Joachim cree lo mismo, ¿no?
Esto de Valencia del PP, ya lo dije una vez y se enfadó mucha gente, más que un partido, parecía una asociación de malhechores. O sea, la verdad que esto es increíble. Habrá que probar otras fórmulas, ¿no? El PP podría dar un paso atrás y hacer acto de arrepentimiento, por ejemplo, absteniéndose ante un gobierno PSOE-Ciudadanos.
Sí, lo que proponía Felipe en otro sentido.
Sí, sí. Bueno, pero es que en estas condiciones ambientales es muy difícil que el que ha sido presidente del PP durante tantos años, que ha sido incapaz de poner orden allí en Valencia, sea presidente del próximo gobierno, sinceramente. Como diría don Juan Tenorio, imposible lo habéis dejado para vos y para mí.
¿Cree lo mismo, Vieito?
Sí, sí. Bueno, no sé si es imposible que Rajoy llegue a presidente, porque él tiene una gran capacidad para resistir de una manera y acabar comprobando que algunos argumentos 48 horas después son más endebles. Yo estoy de acuerdo con Juan Pedro en que esto era conocido. Ahora bien, la cuota de responsabilidad del presidente Rajoy sobre lo que ocurría en Valencia es innegable, porque al fin y al cabo era el presidente del partido. Que él probablemente no tengo la absoluta seguridad que no sabía nada de las andanzas de estos sinvergüenzas. Que por otro lado, y desgraciadamente, y eso nunca justifica, porque un error o una injusticia nunca justifica otra, pero que desgraciadamente está más extendido en la vida pública de España, por eso se necesita un ambiente nuevo de regeneración.
Es que además el PP ha hecho bandera de ser un partido que no estaba mezclado con la corrupción. Acusó mucho al PSOE cuando Filesa lo ligó a la corrupción. El PSOE se tiró dos legislaturas en el banquillo y yo creo que el PP ahora en esta legislatura le ha estallado todos los casos de corrupción, que han sido muchos, muchos y muy diferentes, en diferentes sitios, y esto ahora pues probablemente le va a tocar lo mismo que al PSOE en su momento.
Bueno, pues ahora es tiempo del Banco Santander con Goma Espuma y con la cuenta 1, 2, 3.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pipo, pero pa, para, pa, pa, pa. Viro vivo, paro, oro, oro. ¿Cómo lo harás cuando tengas que cantarle una canción de cuna a tu nieta Aitana?
Pues así, o sea, con la me parece que la banda sonora de Los Siete Magníficos, esta magnífica partitura de Bernstein, viene muy al caso.
¿Tú qué destacarías hoy para nuestro tiempo de tertulia?
Pues lo primero, mira, es esa tragedia de Vitoria que tiene conmocionada a media España. El asesinato de Alicia, un bebé de 17 meses que fue arrojado por la ventana por un miserable que había ligado con su madre, otra niña, la noche anterior. El hecho en sí mismo terrible se presenta con circunstancias que lo convierten en espantoso, que la madre lo descubriera de madrugada sometiendo abusos a la niña y que este sujeto la arrojara a la calle a través del cristal de la ventana.
Bueno, pues a ver quién protesta en este caso por la cadena perpetua revisable, ¿no?
No sería yo, y parece que tampoco el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que anunciaba ayer, antes de conocer la muerte de la pequeña, su predisposición a pedir la prisión permanente, que así es como lo llama la reforma del Código Penal aprobada hace unos meses. Hay una cuestión que me ha llamado la atención, Herrera, y es la discreción y delicadeza con que la prensa trata el nombre de este tipejo,
sí,
presentado con iniciales, DM, como si los medios quisieran preservar su intimidad.
Sí, sí, como si hubiera que pixelar sus ojos, sí, como un niño pequeño, es una cosa tremenda. Bueno, sí.
El gran asunto nacional está en la confluencia de la segunda ronda del rey para proponer la investidura a alguien con la trama de corrupción de Valencia que empezó a ponerse en marcha ayer. Dos novedades. Felipe González dio a conocer su opinión durante un almuerzo que mantuvo con embajadores en España el pasado lunes. Y su criterio es que haya un acuerdo entre el PP y Ciudadanos que, con la abstención del PSOE, gobernara una legislatura corta. De la misma opinión parece la Fundación España Constitucional, integrada por exministros de todos los partidos. ¿Será suficiente para corregir la estrategia de Sánchez? ¿Creen los contertulios que el Comité Federal debería garantizar a Pedro su permanencia en la Secretaría General para que renuncie a la Moncloa? La operación de ayer contra la trama de corrupción del PP en Valencia, superpuesta a la Gürtel y que apunta a una rama del ayuntamiento de Rita Barberá, ¿es un aliado para Sánchez? ¿Reforzará la tendencia natural de Rivera hacia la equidistancia?
No, bueno, esto es poner todavía más patas arriba algo que ya estaba patas arriba.
Pues muy complicado de por sí, sí.
Bueno, ¿algún asunto más?
La tormenta desatada en un vaso de agua por la ubicación de los diputados de Podemos en lo que ellos han venido a llamar el gallinero. Son las cosas de estar mal acostumbrados. Recuerda que la primera vez que Pablo Iglesias entró en el hemiciclo fue hace menos de 2 meses en una visita guiada. Corrió a sentarse en el escaño del presidente del gobierno y probablemente creyó que era su sitio de verdad. Como sabes, el presidente iraní, que viene a ser el Lorenzo de Médicis de Pablo Iglesias, está en visita oficial a Roma y, para no ofender su pudor, se han encajonado las estatuas desnudas. ¿Debería prohibirse la venta de salami en todas las charcuterías de Roma? También son alarmantes las noticias que llegan de Venezuela, modelo y patrocinador de Podemos, en palabras de todos los ministrables de Pablo. Además de la carencia de alimentos, en las farmacias falta el 80% de los medicamentos básicos y Caracas ya se ha convertido en la ciudad más violenta del mundo, con 120 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Mañana hablaremos con el premio Luca de Tena de este año con Manuel Enríquez para el director del Nacional de Venezuela.
Ajá.
Para que precisamente nos comente algún asunto de esto, porque efectivamente 120 asesinatos por cada 100.000
habitantes al año.
Este fin de semana 55 asesinatos por violencia. 55 tíos en la morgue por violencia en la ciudad de Caracas. Hombre, desde luego un paraíso no parece.
No parece.
No parece. Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, a ver cómo le metemos mano a esto, a la actualidad de hoy, que como la de todos los días es poliédrica, ¿no? Pasa que hay algunas caras que se conjugan con otras y que tienen un lado común. Y ya saben ustedes que los poliedros son según como los mires, ¿no? Como los pongas. Bueno, no me meto en más jardines. Y presento a Joaquín Laguina Joachim, a Vieito Rubido, a Juan Pedro Valentín, que seguramente tienen más que contar acerca de la noticia que ayer conocíamos a las 12 del mediodía, o en torno al mediodía, según la cual la Guardia Civil, como consecuencia de una orden dictada por la Fiscalía, procedía a la detención de diversas personas, alguna de ellas relacionada con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y alguna de ellas que había sido cargo tan tan importante como el presidente de la Diputación, el señor Alfonso Rus, que era un hombre de peso en la estructura del partido, antes de que se fuera o le echaran, porque habría que recordar que hace ya algunos meses que no está en el Partido Popular. Pero bueno, ello más allá de las consecuencias legales, jurídicas que pueda tener y de las investigaciones que hagan, y esto se quede más o en menos, en nada o en todo, es evidente que tiene una influencia, lo que decíamos, un lado común con la política. Porque ahora mismo estamos enfrascados. Felipe González acababa de hablar hacía horas, dando a entender que lo mejor era absténgase el PSOE, gobierne PP más Ciudadanos, pacten entre los tres y háganse reformas y dentro de 2 años deshágase el tablero. Pero claro, ¿diría lo mismo ahora Felipe González? ¿Tú qué crees, Juan Pedro, que le conoces?
Pues mira, esto que avanzamos ayer en Telecinco, que es la reunión de Felipe González con embajadores y su postura, es algo que es extendido entre, por así decirlo, el viejo socialismo. El socialismo que vivió la transición, que gobernó durante mucho tiempo y que ahora ve con dificultad la posibilidad de un pacto con Podemos. Lo cual no es visto por todo el socialismo y menos por el socialismo actual, o al menos por el que encarna Pedro Sánchez, que piensa otra cosa. Piensa básicamente que el PSOE no puede acercarse al PP porque en ese momento dejaría de ser su alternativa y la alternativa se convertiría inmediatamente Podemos. Y en ese caso el PSOE realmente se diluiría porque habría dos alternativas, que sería seguiría siendo el PP o el PP más Ciudadanos y la otra sería Podemos, que es quien realmente se enfrentaría al PP. Porque es muy difícil gestionar, y esto es lo que piensa el socialismo actualmente dirigente, es muy difícil gestionar el hecho de que tú te abstengas y además hagas oposición, cuando vas a tener una fuerza política que te está recordando durante el tiempo que dura la legislatura, que probablemente no será mucho, no te quejes porque has sido tú el que les has hecho presidente de gobierno. Entonces, es muy difícil casar el sudoku que tenemos ahora mismo, que nos han dejado las urnas. Casi imposible. Y yo creo que por eso Rajoy se sienta y espera, porque como decía Vito, es un especialista en resistir y en lograr que el tiempo vaya cerrando heridas. Lo que pasa es que el problema que tiene Rajoy es que se le recuerda cada 2x3 este tipo de casos, como el que acaba de suceder ahora en Valencia, que como decíamos no son nuevos, pero son sangrantes. Y para mí hay una cuestión fundamental en la opinión pública de estos casos, que son las grabaciones. Las grabaciones reflejan lo que realmente se dice de puertas para adentro, lo que realmente se hace, son auténticamente escandalosas, cómo se reparten el dinero, cómo lo cuentan, cómo se jactan de llevarse el dinero para forrarse, esas grabaciones que son las que hace la policía, y luego lo que dicen públicamente. Y cuando la gente oye las grabaciones, realmente empieza a desconfiar porque dicen, mira, estos me dicen una cosa, pero luego cuando realmente me enseñan lo que hacen y lo que dicen, es impresentable. Y ese nivel de desconfianza yo creo que es el que ahora mismo socava al Partido Popular. Hay una desconfianza generalizada y la gente, los políticos, tanto Ciudadanos como el PSOE como Podemos, entienden que es tóxico acercarse al Partido Popular porque en cuanto tú les des algo te puede tocar esa desconfianza. Cosa que, por ejemplo, no está pasando aquí en la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes, que es una persona que no es vista como una política manchada por esa corrupción del Partido Popular.
Joaquín, ¿tú qué conoces a Felipe? ¿Felipe mantendría esa idea hoy?
Quizá variándola un poco, pero sí que la idea es que hay una divisoria de agua, lo que hay detrás, creo yo, de las palabras de ayer de González, es que hay una divisoria de aguas que es más importante que la divisoria de aguas derecha e izquierda. Porque si hubiera esa divisoria de aguas de derecha e izquierda de los años 20 y 30 del siglo pasado, pues los socialdemócratas alemanes no estarían con la derecha alemana, y están en este momento en un gobierno que, por cierto, desde un punto de vista progre, aquí han puesto en Cibeles refugiados, bienvenidos naturalmente en inglés, pero los refugiados los ha recogido la señora Merkel y su gobierno donde están los socialdemócratas. Sigo. Yo creo que esa divisoria de agua es la que llama la atención Felipe González. Es decir, tú no puedes juntarte con quienes están en contra directamente de la Constitución actual, pero no es no, en unos artículos perdidos, no, no, en el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, que están protegidos por el artículo 168, por un lado. Y luego, en el fondo, tampoco están por la Unión Europea. Algunos lo explicitan y otros no, pero no están por la Unión Europea. Entonces, como esas son las dos vigas que sostienen el edificio de la convivencia en España, es decir, la Constitución y el hecho de que estemos en Europa, en la Unión Europea, pues realmente con esos no te puedes juntar. Y esta racionalización que nos ha hecho Juan Pedro Valentín, que está muy bien hecha, pero es una racionalización para no estar con el PP, que más parece una racionalización de una ambición, que es la que mucha gente ha puesto en evidencia, ¿no? Yo no estoy en la cabeza ni en el corazón del señor Sánchez, pero la impresión de que está por en, que sus intereses de llegar al gobierno, como sea, están por encima de cualquier racionalidad.
Mieto.
No, yo, vamos a ver, en primer lugar, creo que con la corrupción que está fuera de toda duda que tenemos que tener tolerancia cero. Es decir, que yo no perdamos mucho más tiempo dejando claro que todos estamos contra la corrupción y contra el aprovechamiento perverso que te da determinadas posiciones en la vida política. Ahora, en este momento de la vida de España, yo sigo creyendo que lo mejor sería un gran gobierno de concentración, un gran gobierno de coalición que implicase a la primera fuerza, a la fuerza más votada, que es el Partido Popular, a la segunda, que es el Partido Socialista, y a Ciudadanos. Porque yo ahí estoy de acuerdo con Joaquín. Por primera vez, desde las primeras elecciones de 1977 y desde el 78 en que se aprueba la Constitución, por primera vez hay una fuerza significativa, solo significativa, pero significativa, en la vida política española, que se quiere cargar el sistema constitucional. Y no solo es que se quiera cargar el sistema constitucional, es decir, que está cuestionando el modelo de Estado, está cuestionando la unidad del país y está cuestionando el modelo económico. Entonces, a mí me parece que por llegar al poder a cualquier precio, Pedro Sánchez, que ni siquiera ha sido, insisto, la fuerza más votada, Pedro Sánchez tendría que tener, además es muy joven, o sea, o es lo suficientemente joven como para no tener tanta ansiedad a la hora de pensar que no va a llegar al poder.
El problema es que él cree que si no es presidente tampoco va a ser secretario general de su partido.
Es creer poco en sí mismo, porque yo sigo creyendo que Pedro Sánchez, como vicepresidente de un gobierno de concentración, vamos, de coalición, pero no me gusta la palabra concentración, de coalición, de amplia coalición, que como muy bien decía Joaquín, no tiene por qué ser un gobierno insensible al bienestar de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Como además aquí también se está hurtando el gran debate de qué entendemos por el bienestar de la ciudadanía y cómo, y el análisis de los presupuestos, etcétera, etcétera, nos hemos instalado en cuatro lugares comunes, la mitad de los cuales son mentira, pues estamos en el debate que estamos. Insisto, yo creo que lo mejor para este país sería un gran gobierno de coalición, poner al día este país, pactar, ir a la negociación de ese gobierno con 10 propuestas cada uno de lo que se puede hacer, y hacer probablemente una legislatura corta. La otra alternativa, pues la que proponía Felipe González, que además a Felipe González le dio muy buen rédito. Es decir, Felipe González en el 77 fue muy duro con Suárez, él y Alfonso Guerra, no nos olvidemos del truán del Mississippi. Después en el 79 volvió a perder y siguió siendo muy duro, y en el 82 arrasó. Es decir, hay que tener también un poco más de fe en sí mismo. Lo digo por eso que dices tú, Carlos, es que él cree que no. Hombre, vamos a ver qué talento político tiene, o bien como vicepresidente o bien como jefe de la oposición.
Felipe González no tenía discusión ninguna en la Secretaría General del partido.
Sin duda alguna. Ojo, en el 78 tuvo un congreso extraordinario para abandonar el marxismo.
Sí, fíjate cómo lo solventó.
Muy bien, con mucha brillantez.
Lo que pasa es que Felipe González no se abstuvo para que Adolfo Suárez fuera presidente de gobierno.
No era necesario.
Claro, y no tenía en la oposición una izquierda tan emergente y tan potente como ahora tiene Pedro Sánchez.
Bueno, bueno, tenía el Partido Carrillo Comunista, con 20 y tantos escaños, posiciones muy, muy pactistas.
Sí, 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 no, pero me refiero, Joaquín, que no eran 69 diputados frente a 90. Digamos que la hegemonía de la izquierda en ese momento la tenía el PSOE, podía perderla con errores, pero la tenía el PSOE bien amarrada. Ahora, de lo que se está discutiendo es de la posibilidad del sorpaso y de la posibilidad de que esa hegemonía de la izquierda pase a Podemos.
No, lo que ha venido a decir Felipe, a mí yo tengo la sensación, lo que ha venido a decir Felipe González es: tenemos tres alternativas, las tres son malas, vamos a elegir la menos mala. Y Felipe González cree que la menos mala es que se haga un acuerdo a tres con la abstención del PSOE y que se pacte todo lo demás en dos años. Y en dos años volvemos a repartir cartas. Porque cree que las nuevas elecciones son peores para el Partido Socialista y pactar con Podemos cree que también es peor.
Repetir las elecciones, independientemente de quién se beneficie, en las urnas son malas porque muestran un fracaso importante de los políticos españoles. Son malas también por eso. Y yo creo que Felipe González, lo que piensa Felipe González, o lo que tú, Carlos, interpretas que piensa Felipe González, lo piensa en este momento el 70 o el 80% de
los... Pues vamos a ver si entre ese 70 o 80% está el presidente de la COE, que es el señor Juan Rosell Las Tortras. Señor Rosell, buenos días.
Buenos días.
¿Está usted entre ese tanto por ciento que de las tres opciones... bueno, no sé si hay más de tres opciones. Yo hablaba desde el punto de vista del Partido Socialista. Pero está usted entre... ¿cree que la más racional es ese acuerdo? ¿O cree que unas nuevas elecciones, dar de nuevo cartas, aclararía mejor las cosas?
Bueno, desgraciadamente los resultados de las elecciones han dado una aritmética diabólica, una aritmética con la cual es muy difícil conformar mayorías. Pero tenemos otro problema, de que las encuestas nos dicen, y se van a ir viendo, pues las que tenemos hasta la fecha y las que se van a ver en las próximas semanas, pero están diciendo de que se volverían a repetir resultados parecidos. Por tanto, si podemos, con las cartas que tenemos, empezar a jugar, mejor. Si no, pues tengamos paciencia y volvamos a unas nuevas elecciones.
Usted ayer se reunía con los líderes sindicales. Por ejemplo, ¿los líderes sindicales están más entregados o con la idea de un gobierno de izquierda con la extrema izquierda?
No, no están entregados ni nosotros ni los líderes sindicales. Con los líderes sindicales ayer tuvimos una reunión pues un poquito para estado de situación. La vida continúa, digamos, la negociación colectiva continúa. Ha estado parada durante una serie de meses. Ha habido toda una serie de incertidumbres. Hay toda una serie de sectores donde se han acabado los convenios y tienen que volverse a firmar los nuevos. Y tenemos toda una otra serie de temas pendientes, como el tema de la formación y otros tantos, con los cuales tenemos que continuar hablando, independientemente de si hay gobierno o no hay gobierno, y especialmente porque si viene un nuevo gobierno, pues a lo mejor toda una serie de temas que desgraciadamente no hemos resuelto en los últimos años, pues tenemos que proponer al nuevo gobierno.
¿Hay inquietud entre empresarios? ¿Algunos le muestran su inquietud ante la posibilidad de que Podemos entre en un gobierno?
Bueno, hay de todo. Hay empresarios de que están concentrados al 100% la mayoría pues en su negocio y los fines de semana o por los mediodías y por las noches en comidas y cenas es cuando hablan de política y se muestran más inquietos, pero la mayoría están concentrados en sus cosas, en sus negocios. En este momento, afortunadamente, pues el crecimiento de la economía pues es positivo, se está creando empleo, dato espectacular, dato que nos olvidamos, pero que es importantísimo, pero que la recuperación le queda mucho para estar en términos de estabilidad. A España le necesita crecimientos del 2, del 3, del 4% durante 3 o 4 años para que podamos decir de que la situación empieza a estar bien, porque seguimos teniendo 4 millones de parados y, lo más importante y de que nadie habla, seguimos teniendo un déficit alrededor del 4% y una deuda del 100%. Y tenemos ahora la posibilidad de bajarlo, tanto el déficit como la deuda, porque tenemos unos intereses muy bajos. Aprovechemos la oposición y no perdamos el tiempo.
¿Hay inversiones que se están frenando? ¿Cree que es preocupante o no?
Bueno, digamos, los datos, que al final los datos oficiales son los que más cuentan, no las impresiones personales que tú tienes. El último mes de noviembre no decía eso. Vamos a esperar los del mes de diciembre, pero lo que sí que yo veo, después de hablar con mucha gente, es de que la situación es stand-by. Esperamos, vemos a ver qué pasa y después vamos a decidir.
¿A usted le consta que haya empresas que ya están preparando, ante lo que puede venir, algún tipo de ajuste de plantilla por miedo a que haya una contrarreforma laboral y que les prive de esa, no, de ese instrumento?
Hay, digamos, hay empresas con problemas que los tenían hace 3 meses, los tenían hace 6, y que están haciendo pues los ajustes que creen que tenían que hacer, pero en cambio veo más empresas que están pensando en crecimientos del empleo en los próximos meses, y de ahí que este último año habíamos tenido 500.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, no lo veo, no veo ni muchísimo menos un creciente número de expedientes de regulación de empleo, y los datos, las estadísticas están ahí encima de la mesa.
La EPA de mañana parece que puede ser histórica, dicen.
Sí, lógicamente, tal como hemos visto, la percepción que tenemos es de que va a ser buena. Eso simplemente cuando hablas con los sectores que pueden crear más empleo y que han creado más empleo, pues probablemente va a ser buena. Va a ser más complicada la del mes de febrero, los del mes de febrero y marzo.
¿Usted comparte las críticas que está vertiendo, la verdad, con un poquito de inquina, el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, contra el gobierno, en especial contra el ministro Luis de Guindos, el que califica de el gran desastre de la economía española? ¿Es un ajuste de cuentas? ¿Qué es?
Sí, algo de eso debe haber. Y a mí lo que me gusta es que cuando la gente, las personas ejercen el mandato que tienen, pues que hagan las cosas que tengan que hacer cuando lo tenían que hacer, y que hagan un ejercicio de autocrítica. Me ha gustado mucho pues el ejercicio de autocrítica, por ejemplo, que ha hecho el exministro Sebastián en su libro, y donde ha dicho dónde me equivoqué, y dónde me equivoqué muy mucho, y después lo analiza con toda la frialdad y con toda humildad y honestidad. Lo que no me gusta es que después de haber hecho las cosas que se han hecho, pues en la época en que estaba Fernández Ordóñez, pues que ahora pues se vaya a poner en guerra de guerrillas. Yo creo que es mejor explicar las cosas cuando tú estás y cuando no estás, y has dejado pasar tanto tiempo, mejor callarse.
Don Juan Rosell, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Buenos días.
Hasta pronto. ¿Qué os ha parecido el...? Yo no sé si aquí os habéis leído el libro de Fernández Ordóñez.
Acabo de salir ahora mismo. Sí, sale
yo
hoy,
yo lo que leí fue una entrevista.
Sí, habéis salido dos entrevistas.
No me ha dado tiempo, Carlos. Sí.
Bueno, yo creo que... Carlos, perdóname que te... Yo creo que lo tienes que traer a este programa.
No, pero te agradezco la pregunta.
Pero porque... vamos a ver.
Que si yo se lo he ofrecido. Y dice, solamente voy a hacer dos entrevistas. Y dijo que sí. Y dijo que iba a venir hoy. Además, ayer, me parece. Y la ha cambiado por una emisora catalana. No, creo por que la cadena SER. Sí. Y bueno, pues cada uno elige donde quiere ir.
¿Vale? Algo similar nos ocurrió con el diario ABC. La información que tenemos es que es la editorial que es la que ha vetado a la COPE y a ABC, la propia editorial.
¿Qué editorial es? Quiero
Planeta. Saberlo. Planeta.
¿Y por qué ha vetado al ABC?
No lo sabemos, no lo sabemos. Esto es
el
juego de libertad y en democracia. Cada uno hace lo que le estima oportuno.
Hombre, pero tendrá que explicar por qué.
A ver, porque no quieren venir, ¿qué más da?
No estoy de acuerdo. Tú eres, en este caso, demasiado liberal. Yo creo que un periódico como el ABC, ¿que cuántos años tiene?
114.
Pues no, hombre, por favor, aunque sea liberal, pues habrá que ir, ¿no? A mí parece que Fernández Ordóñez tenía todo el derecho a escribir este libro. Uh-huh. Le han puesto de chupa de domine.
Hombre, él ha hecho esfuerzos, también méritos.
Él puso mucho interés.
Sí, de acuerdo. Sí, pero vamos a ver, aquí quien se ha cargado Bankia no ha sido él.
Bueno, él forzó la existencia de Bankia, porque lo que hay dudas, Joaquín, es si Bankia había que haberlo hecho. Como hay dudas, si no había que haber intervenido en las cajas de ahorro mucho antes. Por ejemplo, siempre se le reconoció al Banco de España, por ejemplo, en el 2008 el Banco de España tenía un prestigio internacional fuera de toda duda. Tenía un enorme prestigio internacional. El Wall Street Journal entendería perfectamente que el Banco de España interviniese alguna caja en algún momento.
¿Intervino
la de Castilla-La Mancha? Me parece no fue en el 2008. Yo creo que fue...
Intervino siendo Fernández Ordóñez.
Fue un poquito
gobernador. Pero ya fue... Y después Fernández Ordóñez, y a mí esto sí me lo dijeron varios directivos, altos directivos de bancos, fue el gobernador más sectario de la historia de España. Es decir, una misma cuestión aplicaba un criterio uno u otro según el banco o según la caja. Según la caja fue la localizase en una comunidad autónoma de un signo o en la comunidad autónoma de otro. Es decir, Fernández Ordóñez, el tiempo lo irá juzgando, pero me temo que no va a ser muy condescendiente con él.
De todas maneras, la crisis se ha llevado muchos prestigios por delante.
Eso es verdad, pero yo no creo que... recuerdo que la caja de Castilla-La Mancha estaba dirigida por una persona del Partido Socialista.
Sí, pero es que yo no creo que fuera la de Castilla-La Mancha, yo creo que no se intervino bajo la de,
que sí, que estoy seguro que sí.
Sí, 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 era, sí.
Que sí.
Bueno, pero damas y caballeros, son y 56, es muy tarde.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz.